MBS 102.5 presenta Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga. Comenzamos.
Arrancamos Balones al Aire, sábado 1 de septiembre del año 2018, 6 de la tarde en punto. Mucha actividad del fútbol nacional, internacional y el sorteo de Champions aquí junto a mí, Alfredo Saga, su servidor Eduardo Chabot. Comenzamos Balones al Aire.
Señoras y señores, llega Costa, Costa mete el centro, está el tercero, llega Suárez, el centro a Costa, el tercero, gol. ¡Gol! ¡Del Querétaro!
Aquí está el servicio, desde donde vino Tabó y se va a meter al área, sirvió el remate, la pelota para Cavallini, ¡gol!
Lo tiene Bolaños. ¡Gol de los Cholos!
6 de la tarde con un minuto. Arrancamos Balones al Aire. Escuchamos los goles que además nos recuerdan que ya hay muchas televisoras, gracias a Univision, a Fox Sports y a TV Azteca. Por sí. Los goles de ayer, que tuvimos muchos juegos. Primero escuchábamos el de Zambeso, el tercero con Gallos Blancos, que venció a Morelia, Alfredo, en calidad de visitante, 4-1. Mis Gallos, de los que nunca confías, ya marchan en cuarto lugar de la tabla.
Claro, continúa la poca regularidad, ¿no?, en la Liga Mexicana. Ahora Querétaro viene a ganarle a Morelia de visitante, un Morelia que venía de empatar con los Rayados de Monterrey. Y bueno, lo único de esto que es una realidad es Camilo Zambeso, ¿no? Porque el gol que hace es de otro planeta.
¿Le quedará mucho tiempo en el Querétaro o en el siguiente mercado lo veremos portando la playera de un equipo del norte o de algún equipo del centro de la ciudad?
Él acaba de declarar que se quiere quedar con los Gallos. No sabe
me da gusto.
Que él es su corazón y él es de los Gallos Blancos del Querétaro, que sí, golearon al Morelia ayer. Sí.
Digo, también así era el corazón de Quintero en Santos, el corazón de Pizarro en Chivas y todos
estos. O sea, no le crees para nada.
Yo creo que van cambiando las cosas cuando se abre el mercado de transferencias, pero mientras tanto, creo que sí, lo de Zambeso, el único jugador que sí ha sido pues notable en esta temporada con Querétaro. Y bueno, creo que lo que más se puede observar es la mano de Rafa Puente Jr. desde la dirigencia técnica.
Sí, bien por Rafa Puente Jr., que con un plantel, bueno, no está tan limitado, pero no, a lo mejor armado. Es más nuevo que el de Morelia,
sí,
que no ha llegado a tantos lados, fue y sacó un resultado que a los grandes le cuesta, ¿no?, meterse a Morelia.
Sí, y creo que también se ha consolidado en defensa con Volpi, defendiendo, por supuesto, la portería del equipo. Bien por Querétaro, yo creo que si sigue con esta tendencia, la liguilla puede ser posible, especialmente por la diferencia abismal entre los que están abajo y los que están arriba en la tabla general.
Ojo, Querétaro con este triunfo rebasa a Morelia en la clasificación, se apodera del cuarto puesto, obviamente a espera de lo que haga América, de lo que haga Pumas, de lo que haga nada más, ¿eh? Porque Querétaro no baja del sexto lugar en la tabla general, en mínimo en la jornada 8. Y bien el Querétaro, bien Rafa Puente Jr., como ya lo comentabas, y sobre todo bien el brasileño Camilo Zambeso, que sí, es una realidad en la liga.
Después vino una contraparte mía, que es mi Puebla querido, Alfredo, el equipo que claro, yo he tratado de poner en el ojo del espectador, creyendo que poco a poco iba a ser bueno, no me había dado resultados, y tuvo que venir mi queridísimo Monterrey a servirles la mesa para que pudieran ganar ahora en calidad de local. No le quito para nada méritos al Puebla, pero Rayados casi se les entregó en bandeja de plata el partido.
Claro, a un Monterrey que le está costando trabajo esta temporada mínimo salir de visitante, ¿no? Los vimos cuando vinieron al Azteca, les fue mal. En León sacaron la victoria, pero hasta ahí, ¿no? Ayer, de último minuto, fue Cavallini el que hizo el gol del triunfo, pero sí, merecido, podemos decir.
Sí,
¿no?
Todavía le habían quitado uno antes a Puebla. Vino de atrás, claro, además, el conjunto de la franja. Y un Monterrey que para mí se le está yendo de las manos a Diego Alonso, a la afición rayada, que sepa que este no va a ser el torneo, que habrán varios cambios, habrá que esperar si en esta semana llega el refuerzo esperado en la delantera. Pero a mi parecer el culpable es Diego Alonso, porque llegó de un cuadro como Pachuca, donde no habían tantos nombres, donde podía manejar mucho más la presión, y no puede pensar que va a ser lo mismo en Monterrey, no solo por la calidad de futbolistas, sino por la misma presión que ejerce ahora una afición desesperada de títulos. Él llega y quiere convertirse en el protagonista, deja fuera a Celso Ortiz, empieza a modificar ciertas cosas. Y bueno, creo que algo que está haciendo y tiene que darse cuenta que no está funcionando es que le pide sacrificio de más a Avilés y a Dorlan. Ahora los vemos bajar para recuperar balones en zona defensiva y empezar a buscar el contragolpe. Y lo que sucede es que para el minuto 65 Monterrey ya no propone nada. Contra Morelia también, claro, se les fue en los últimos segundos del partido, y es porque el aire no le está dando a estos jugadores.
Sí, ahora rectifico porque le había... O sea, Monterrey había sacado los triunfos como visitante, ¿no? Lo sacó en Pachuca, lo sacó en León, como ya comentaba, y la última vez que fue a Puebla a enfrentar a los Lobos, también sacó la victoria. Ahora, esta derrota contra Puebla, ¿qué significa, no? La semana pasada los vimos, tenían el triunfo contra Morelia, se lo sacaron de último minuto. Ahora también tenían la victoria y les dieron la vuelta.
Ahora que también hay que tomar en cuenta que el empate de la semana pasada debe de contar como derrota, porque algo que le sucede a estos equipos del norte, especialmente que son muy poderosos en casa, es que difícilmente,
claro,
les ganen allá. Pero cuando pasan este tipo de circunstancias, esos dos puntos que dejas ir, sí, valen más que tres en calidad de visitante. Entonces, desde ahí ya empezábamos mal. Luego, en Copa también pasó al revés, ¿no? Un Monterrey que no fue superior a un conjunto de
polémico de también ese de Venados.
De Venados, perdón.
Polémico también ese partido.
Un gol por ahí que le hacen a Rayados le doy el beneficio de la duda al árbitro, pero creo que el balón sí había entrado después de haber rebotado en el travesaño. Pero sí, yo creo que más que el Puebla despertando, este es un tobogán del que sigue cayendo la pandilla.
Claro, porque Puebla venía de caer 2-0, antes de eso en casa cayó con el Veracruz, y bueno, antes le ganó al Toluca en casa. Ahora, no para asustar a los aficionados de Monterrey, pero ahora reciben a Chivas, que según que está creciendo Chivas, ya hablaremos de ellos, y después visitan a Tigres. Entonces, no es el mejor escenario o el mejor previo para enfrentar estos difíciles encuentros. A ver cómo le hace Alonso en tan poco tiempo para sacárselas de encima.
Sí, creo que Monterrey, como bien dices, algo que hace mal es que está dejando de ir puntos contra equipos realmente sencillos en el papel, especialmente siendo Monterrey. Por eso yo te adelanto, Alfredo, esta temporada para Rayados no será de un título, posiblemente lleguen a liguilla, algo pasará en cuartos de final, quedarán eliminados o en semifinales, pero creo que teniendo equipos como Cruz Azul, evidentemente, como el América, como podría llegar a ser Tigres y Despierta, que ya sabemos cómo es este equipo, si Santos sigue por la misma dinámica, y el mismo Querétaro del que hablábamos, se ve más complicado que Rayados pueda hacer algo en una temporada donde no son tan poderosos como en otras.
Así es, de acuerdo contigo. Ahora déjame platicarte de un jugador que me recuerda mucho a ti. Miller Bolaños haciendo el gol en el último minuto contra el Necaxa y dándole el triunfo a unos, otra vez, muy irregulares Xolos de Tijuana, que sacaron el triunfo ayer ante los Rayos del Necaxa.
Sí, que exactamente como aquel partido que siempre recordamos, Alfredo, del debut de Miller Bolaños, que antes me interrumpen por un gol del Veracruz, minuto 48. Recordemos que en estos momentos Cruz Azul y Veracruz están jugando desde el Estadio Azteca. Ganaba la máquina con un gol polémico. Parece que el balón había salido antes de la anotación.
No, salió el balón.
Salió, perfecto. Qué bueno,
ahora,
que
fue
me
un
lo
golazo
de Roberto Alvarado. Pero ahora el conjunto de los Tiburones Rojos logran empatar el marcador por la vía del penal.
Así es. Tu muy querido equipo Veracruz queda más de...
Sí, toda la segunda parte. Las matemáticas no se te dan mucho, Alfredo, vete más por números cerrados.
Pero les estaremos diciendo si hay alguna otra anotación aquí.
Claro, ya saben que aquí toda la actualidad de los partidos en vivo. Decíamos de Miller Bolaños, que lo recordábamos por su debut con Tijuana, aquel gol que le hace al América, con una América además que tenía menos jugadores. Y ahora otra vez, pues la misma fórmula, llegando con Tijuana y en los minutos finales venciendo un Necaxa en un partido que hasta el minuto 90 no había tenido ni siquiera tarjetas amarillas. No muy vistoso, pero tres puntos que valen mucho para un conjunto como el de Tijuana y que mandan a Necaxa hasta el lugar 15 de la tabla. Un Necaxa del que se hablaba muy bien al principio,
sí, que empezó muy bien.
Y que poco a poco, yo diría que es más el equipo de Dávila, de Víctor Dávila, que el Necaxa, porque se ve a un jugador que carga sobre sus hombros a todo el equipo. No sé cuánto tiempo le vaya a quedar en el Necaxa, también creo que a final de temporada. Por cierto, lo que le sucedió a Cruz Azul, ridículo cuando pueda verlo.
Es un penal muy Cruz Azul, ¿no?
Demasiado. Pero regresando a lo del Necaxa, sí, un equipo que está viniendo a la baja y que está teniendo... pues todo su poder en un solo jugador, demasiado chico. Alfredo, deja de reírte del Cruz Azul.
Sí, sí, sí.
En un jugador demasiado joven que posiblemente deje al club terminando este semestre.
Perdón,
¿sigo?
No.
Sigues.
Sí,
muy...
no puedo, el penal fue algo ridículo. Pero sí, lo comentas bien. Ahora Tijuana, no sé, tampoco le entiendo qué está pasando, ¿no? De repente le saca un empate. Le iba ganando al conjunto de Santos y de milagro les empatan en el último minuto. Después pierden con Veracruz, logran empatar con Cruz Azul, pierden con Tijuana. Un equipo muy raro, ¿no?
Para los que creen que Alfredo está divagando, tiene más que ver con lo que le está sucediendo al Cruz Azul, que defensivamente está pareciendo un equipo de segunda.
No, divagando no yo, divagando lo que está haciendo Tijuana. De repente pierde 3-0, luego empata con el disque mejor equipo del torneo, luego empata con el otro mejor equipo del torneo, luego pierde con el Veracruz. Yo no entiendo, ¿no? Son los dos equipos más irregulares del torneo, ¿no? Sobre todo un Necaxa que tenía, digamos, ese síndrome de David Patiño de Pumas, que empezó muy bien y luego se cayó.
Y además fue a raíz de perder con el conjunto universitario que el equipo empezó a venirse para abajo. Pero bueno, hoy continúa la actividad del Cruz Azul Veracruz, que ya les mencionábamos en estos momentos, minuto 51, 1-1. Les estaremos avisando si el Cruz Azul vuelve a hacer otra barbaridad o si el conjunto de Veracruz pues también no se defiende o se defiende como normalmente lo hace, que eso ayudaría al Cruz Azul. Creo que hay que darle mérito también al conjunto de los Tiburones Rojos, porque digamos es el penúltimo de la tabla, tal vez uno menos, contra el líder. Esperábamos una goleada tal vez por parte de la máquina y
tú.
Sí, tú confiabas mucho en Veracruz. Pues pero bueno, yo no contaba con que la defensa cementera iba a estar haciendo cosas de equipos de
llaneros.
Totalmente, es la expresión que necesitábamos. A las 7 hay dos partidos bastante atractivos que, como bien dices, como sucede con Tijuana, también aquí es complicado, ¿no? León Pumas, un León que venía jugando terriblemente y de repente contra el América despertó, evidentemente con Mauro Boselli como líder de este equipo, que ahora se espera que empiece a levantar este club frente a unos Pumas que completamente al revés, empezaron muy bien y ahora la tendencia es negativa. Si el fútbol mexicano tuviera un poco de lógica, creo que León debería de conseguir los 3 puntos, pero ya no sé. En la semana pasada vimos a unos Pumas que con 2 hombres de más se metieron atrás y terminaron empatando y entre paréntesis perdiendo, porque supo a derrota, frente a un América que nunca se dio por vencido.
Claro, ahora es interesante este ejercicio de revisar cada semana lo que pasa en la jornada, qué habían hecho los equipos, porque te encuentras con incongruencias, digamos. No sabemos que es fútbol, no es una incongruencia como tal, pero este equipo de León que alguna vez hace un mes le ganó 4-0 al Querétaro, ¿no? Después lo goleó el Cruz Azul y ahora lleva dos victorias de manera consecutiva. Sí, como lo comentabas, contra América, y la semana pasada se metió al Nemesio 10 para hacer...
vencer al Toluca, que venía bien. Creo que además esa derrota con Cruz Azul, y sucede mucho en nuestro fútbol, llega a ser injusta por momentos, ¿no? Un marcador demasiado abultado para lo que se vio, un León que pudo haberse ido hasta arriba en el marcador y finalmente, pues, diferentes circunstancias terminaron por propiciar un marcador que no sería totalmente justo. Creo que desde ahí León ya se iba viendo mejor y bueno, tarde o temprano llegaron los resultados. Y bueno, lo que decíamos de Pumas, ¿no? León debería de ser sumamente superior. Y yo no sé si esto vaya a ser la última llamada para David Patiño. Recordemos que la próxima semana no hay jornada, hay fecha FIFA. Y es ese momento donde se hace un pequeño corte de caja en la Liga MX. Y yo creo que varios entrenadores serán evaluados durante esta semana y empezarán a salir los primeros despidos de las áreas técnicas.
Sí, algo que se habló mucho de David Patiño, sobre todo por lo que sucedió con Henry Martín y el América, sacándole un empate en último minuto. No puede ser, si eres Puma, si estás en el Azteca ganando con dos hombres de más, que te saquen el partido.
Totalmente no culpa de Patiño.
Te el travesaño, sales a apretar, les quitas el balón, claro, haces lo que sea, pero no te pueden sacar el partido.
Estoy de acuerdo con que puedes no arriesgarte en ir a atacar más cuando tienes un marcador positivo en una cancha complicada contra un equipo sumamente difícil como es el América, pero irte atrás con dos hombres de más se me hace extremadamente ridículo. Todavía si me dijeras que eres un equipo con poco capital, con poco nombre inclusive, pero no es así y creo que Cruz Azul y Veracruz no nos van a dejar hablar de los demás. Golazo del, si no es Roberto Alvarado, ¿quién es normalmente? Evidentemente, porque si no los hace uno, los hace el otro. Los dos convocados por la selección para la fecha FIFA. Y ahora, bien, Elías Hernández mete un tremendo golazo. Ahí pudo haber hecho más el arquero veracruzano, pero bueno. Cruz Azul 2-1, minuto 55. Aquí les seguiremos informando. Mencionábamos de lo sucedido con Pumas, ¿no? Ridículo que con el nombre que tiene Pumas se haya metido atrás cuando lo único que tenía que hacer era mantener la posesión, era jugar torito con el América, teniendo dos hombres de más, un América cansado. Y bueno, creo que mucha responsabilidad para el técnico en ese partido. A ver qué tal les va hoy con León. Tigres-Atlas, otro partido de la misma hora hoy a las 7, terminando balones al aire. ¿Crees que Atlas vaya a salir de esa racha? ¿Crees que consiga gol en el Universitario frente al cuadro de los Tigres?
Pues me parece difícil, ¿no? Atlas que viene de ganarle al Cruz Azul en Copa. Sobre todo...
Bueno, pero ese es
¿tú por qué no te gusta la Copa?
Ah, mira, lo dice el que no ve la Copa hasta que venga la etapa de eliminatoria. La Copa,
pero bueno, le rompieron el invicto, ahora se meten al campo de los Tigres. Se parece muy complicado que Atlas pueda hacer algo, pero bueno, veremos qué sucede, ¿no?
Para
no
cómo es esta liga, nos va a sorprender y resulta que el Atlas hace su primer gol contra un equipo como Tigres.
Ahora, ¿estás de acuerdo que en el papel Tigres debería de ganar fácilmente?
No, Tigres en la fecha doble recibió en casa a un equipo como Veracruz y lo despedazó.
Sí, claro, con un golazo de
Gignac. Ahora, contra el cuadro de Atlas no debería de ser diferente. Pero bueno, sabemos que, y creo que si tenemos que sacar un título para el programa de hoy, es que la Liga MX
sorprende. Hoy y de todas las semanas.
Y de todos los años la creación de los torneos cortos. Pero sí, evidentemente Tigres que viene, además de empatar con Necaxa, que fue por ahí un penal ficticio para el conjunto del Tuca Ferretti, que ya está pensando más en estos amistosos con la selección. Y bueno,
quién
luego,
sabe, ¿no? Tiene mente para todo.
Y luego viene el clásico regio, ¿no? Pero hoy a las 9, Alfredo, posiblemente el partido con más mexicanos en la cancha que va a tener este torneo. Si no me equivoco, Pachuca juega con 9. Habrá que ver tras la salida de Eric Gutiérrez, que pues orgullosamente para todos los mexicanos emigrará a Europa. O ya emigró, ya se presentó con el PSV Eindhoven. Ahí regresará a jugar con Irving Lozano. Pero bueno, 8-9 titulares mexicanos y las Chivas que, como sabemos, pues toda la plantilla nacional. Ojalá y veamos un buen partido por el bien de nuestro fútbol, ¿no? Creo que termina por ser un equilibrio de lo que es el futbolista mexicano natural, porque si hablamos de los mexicanos del América, evidentemente sobresaldrán por tener esa competencia directa con tantos extranjeros. Creo que Pachuca y Chivas tienen bastantes mexicanos del nivel promedio para medirse.
Sí, ahora Chivas, que lleva una seguidilla, digamos, de buenos resultados.
Hasta aquí le
vencieron, vencieron a Morelia entre semana en la Copa, también de visitante. Antes le ganaron a Atlas, antes vencieron a Lebrijes, le ganaron a Necaxa con este penal ficticio que decías. Antes le ganaron a Veracruz también.
Ahora, así antes de eso no llevaban partidos. Antes de eso no llevaban ningún punto.
Uno.
Y estamos
uno
diciendo, sin contar los de Copa, que son contra equipos de ascenso.
Y Morelia.
Y Morelia, pero sigue siendo Copa. En la Liga le han ganado a Necaxa, que viene cayendo cada vez más duro y se encuentra en el lugar 15. A Veracruz, que es el lugar 16. Y claro, a Atlas, que es el 18. O sea,
ahora,
tres
de
los últimos cuatro. Claro, pero no nos vayamos con el cuento de que las Chivas ya están para llegar a Liguilla, no, porque le ganaron a los últimos. Yo creo que Chivas, por suerte, por el calendario que les tocó, habrán tocado el lugar más alto que podían esta temporada. Y hasta ahí, a pelear por lograr calificar en octavo, en séptimo. Pero no creo que el Rebaño, una vez que le vuelvan a tocar rivales de Tijuana, León, Tigres, Toluca, esos rivales. Digo, ya jugó contra Toluca, ¿no? Estoy diciendo equipos en general de mitad de tabla que
ahora
no son tan poderosos.
Hay cuatro equipos con 10 puntos. Puebla. Perdón.
Cinco
Puebla, porque ya lleva uno de más. Entonces, quitemos a Puebla. León, Chivas, Tigres y Toluca. ¿A cuál de esos cuatro le crees más?
A Tigres, evidentemente, claro, y creo que todos.
Tigres.
Y después, pongamos a Tigres arriba por el plantel. Después yo creería más en León.
¿Que en Chivas?
Luego en Chivas y finalmente... Uy, no.
¿No crees que...
En Chivas, Toluca, complicado.
No, claro, ¿no crees que Chivas y sobre todo Cardoso han hecho un buen trabajo como para ya ponerles un ojo? Sí, yo sé que... Perdón, Veracruz, Necaxa y Atlas son equipos que no van muy bien en la temporada, pero había que ganarles, y Chivas lo hizo.
Sí, sí, pero creo que el factor que nos hace pensar en Chivas como un equipo que está levantando es que hayan sido victorias seguidas. Si hubiéramos puesto tres partidos, claro, en medio entre uno y otro, tal vez seguiríamos hablando de un equipo inconsistente, igual que lo decimos como Tijuana.
Sí, pero contra Santos, por ejemplo, no merecía perder.
Ni contra Toluca empatar.
Ni contra Toluca, y el partido contra Cruz Azul fue un waterpolo totalmente.
Sí, sí.
Entonces,
estoy de acuerdo.
Bueno,
pero
yo
con
le
el plantel que
signo
tiene
de interrogación.
A ver, acomodemos esos cuatro, ¿no? Hay cuatro equipos del lugar 11 al 8 con 10 puntos, sin contar al Puebla, que los consiguió ayer, que tiene un partido de más. ¿Cómo los acomodarías por favoritos? Yo creo que yo pondría Tigres, León,
sí, yo sacaría Tigres,
Toluca y al final Chivas.
¿Al final Chivas antes que Toluca?
Sí, yo creo que Toluca tiene más posibilidades de una liguilla que
hay
el cuadro
problemas
de Guadalajara.
También con la directiva en Toluca. Vienen de dos derrotas seguidas.
Bueno, tengo que apostar.
Está lastimado por Rubén Sambuesa.
No, y todo el equipo. Está
mañana,
lesionado Triverio, está lesionado, sí, Barrientos, se lesionan todos. En
mañana
Toluca
reciben a Santos. Me estoy
adelantando. Se
mejor,
repite la final.
Sí, se repite la final y creo que se veía mejor parado el Toluca de la temporada pasada, a excepción,
sí,
de lo que es William da Silva, que el que va a enfrentar mañana.
Y curioso, Santos por plantel se ve peor que la temporada,
sí,
pasada, y por fútbol se ve igual.
Tú estabas comparando hace unas semanas a Santos con Chivas. Y decías que los dos están en el hoyo. Hasta fue la encuesta.
No, eso fue... Primero eso fue ya hace tres semanas, no me pongas
hace
encuestas.
Hace algunas semanas.
Fue justo cuando habían despedido, cuando renunció Siboldi, y que parecía que el equipo se iba a venir abajo. La semana pasada estábamos platicando sobre lo bien que lo está haciendo Santos, a pesar de toda la adversidad, de la salida de los dos
de
centrales, de Giannini Tavares, el máximo goleador, del técnico, evidentemente, y que se han mantenido ahí, hoy como terceros de la tabla, posibles segundos si vencen mañana a Toluca, y creo que ese es el beneficio que se le debe de dar a un equipo que sin sus máximas estrellas sigue jugando igual que la temporada en la que salió campeón.
Sí, vamos a ver qué sucede con Santos. Chava Reyes, me parece que lo mejor que está haciendo es intentar seguir con lo que hizo el entrenador pasado, ¿no? Algo que es muy raro, porque si lo estaba haciendo bien, pues ¿para qué quitarlo? Fueron temas extra fútbol. Entonces, a ver qué sucede con Santos, que se mete al infierno. donde a Toluca no le ha funcionado bien las cosas.
Alfredo, primera vez en este programa que se enfrentan Toluca y Santos y no haces tú.
El yin contra el yang, eso. El bien contra el mal. Sí, va a ser un buen partido.
Muy bien, antes, ya para cerrar lo de
¿es
Chivas?
¿Es el partido de la jornada? Ahí
está. Yo te contesto quién va a ganar Toluca-Santos, tú me contestas quién va a ganar de Chivas-Pachuca.
Yo creo que va a ganar Chivas. No sé cómo, a lo mejor 1-0 por ahí, pero...
Sí, no, tranquilo, no te pido tantos detalles, solo tu
ahora,
tu
Pachuca, opinión, es que, mira, vamos a seguir con este ejercicio. Pachuca viene de ganarle la semana pasada al Puebla, que le ganó al Monterrey.
Uy, no, sí vamos a jugar a ese juego, te va a resultar que el Atlas está para campeón. Sí.
Pero... Entonces, está raro, pero sí, yo creo que Chivas ha jugado mejor que lo ha hecho Pachuca y debería de ganar en casa.
¿Y Toluca Santos?
Ahora, espera, si gana Chivas hoy, ¿ya le crees?
No.
Todavía no.
No, bueno. Todavía no, perdónenme, aficionados.
Yo tampoco estoy tan... Metido.
Rojiblancos, pero todavía no le creo yo a estas Chivas, hasta no verlas contra un equipo poderoso, hasta no ver al equipo funcionando, a un equipo haciendo goles, no puedo yo creer en un equipo que además todavía no se le ve un sistema definido y que a mi parecer han sido victorias independientes cada una, no por el estilo de juego, sino más por el rival. Para mañana, Alfredo, yo te burlarás de mí, pero creo que voy con el empate.
Sí, no me burlo de ti, suena lógico, pero sí, me parece que a lo mejor Santos puede sacar una victoria.
No, se me hace... me hace difícil pensar que Toluca pierda 2 semanas seguidas en casa.
Ah, 2 en casa.
Se ve complicado, y por otro lado, Santos tampoco viene tan mal, de hecho hablábamos lo bien que está, como para perder, y creo que un empate suena lógico.
Ahora, si gana el día de mañana el equipo de Santos... Obviamente se va a empezar a hablar sobre la continuidad de Cristante, lo cual, pues bueno, si no lo reforzaron como él pedía, no le dieron lo que él necesitaba, ¿por qué le van a exigir?
No, y más con la
William
cantidad...
William da Silva es buen refuerzo.
Con la cantidad de lesionados, Alfredo, o sea, no es por quitarle responsabilidad total a Cristante, pero tienes un cuadro... De alto nivel, con un Rubén Sambuesa que lo hace bien, tenías antes a un Ángel Reina, de repente te regresa Triverio, que era tu máximo goleador, Pablo Barrientos, y poco a poco, por lesiones, por salida de jugadores, se te empieza a desmoronar un plantel, regresa Talavera, luego lo expulsan. Toluca, para mí, está teniendo muchos problemas sin que sean su culpa realmente, y eso es lo que está terminando por afectar al cuadro de los Diablos Rojos.
Claro, que es parte del fútbol.
Claro, no, siempre sucede esto, sí. Y pues uno tiene que aguantarse, pero como directiva es más importante, que la directiva entienda o ponga en perspectiva si el problema que ellos ven va desde el manejo de vestidor que tiene Cristante en el estilo de juego, o si va más allá sobre estas lesiones, sobre este comportamiento tal vez agresivo que tiene el plantel, y de ahí toman una decisión. Pero como decíamos, viene fecha FIFA, y creo que ahí pues se evaluará, dependiendo de lo que suceda mañana, la continuidad, evidentemente, de Hernán Cristante. Finalmente termina la jornada con el duelo entre Lobos y América. Yo, Alfredo, también me adelanto y creo que las Águilas volverán a su rachita de 3 goles por partido.
El América, que lleva 3 jornadas en liga sin ganar, empató con Querétaro, perdió con León y empató con Pumas la semana pasada.
Y se ha visto mal en 2 de 3.
¿En cuál?
¿No? En el de León.
En León, sí.
El de Querétaro, no es que se haya visto mal, pero era un Querétaro que todavía no levantaba. El América, claro, iba ganando y le sacaron el empate.
El América fue mejor también, pero sí, no logró asegurar ese resultado. Y la semana pasada que...
Totalmente contrario. Yo creo que la semana pasada es una victoria del América.
Ahora, era fuera del empate de último minuto. ¿Era roja las dos? La de Bruno, obviamente, sí, pero la de Roger por ahí...
¿Sabes en qué se basa esta discusión? Porque el golpe no lo da, eso nos queda claro.
O sea, no lo da en la cara.
No lo da en la cara, ni siquiera creo que lo toque en el pecho. El problema es la interpretación de la regla, porque sí, el reglamento te dice dar o intentar dar. Y eso, pues, termina por ser muy subjetivo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que un jugador manotea,
claro,
para quitarse a un rival y no se marca nada porque el otro rival sigue cubriendo? El problema es cuando el otro se deja caer. Luego, pues el karma le pegó a Alejandro Arribas.
¿En qué mejor momento para las Águilas del América tiene expulsado a digamos, el 9 titular Roger Martínez, que cuando Henry Martín lleva dos partidos seguidos, y lo hablo por la Copa, anotando, ¿no? Entró contra Pumas, hizo gol, y la semana pasada contra Dorados de Sinaloa también anotó. Entonces, hay que... Mañana me parece que claramente Henry será titular.
¿Te parece?
Sí, seguro.
No ha dado la alineación todavía.
Seguro va a ser titular.
Lo tenemos para el siguiente bloque, no hay problema. Porque según yo y lo que había escuchado, Lainez tampoco está para titular en este partido. Y eso tiene que ver con el manejo de jugador que quiere tener el Piojo Herrera sobre un joven talento como lo es Diego Lainez.
Sí, vamos a ver qué pasa, pero sí, Henry lo ha hecho bien, lleva dos goles, vamos a ver si puede seguir haciendo goles.
Ojalá que sí, por el bien de los futbolistas mexicanos, especialmente en delantera, porque pues necesitamos ese cambio generacional y esperemos que se empiece a dar pronto, ¿no? Vámonos rápidamente un corte, les recordamos escucharnos aquí en Balones al Aire por MBC Noticias 102.5 de FM todos los sábados de 6 a 7 de la tarde. También escúchenos desde mbcnoticias.com y desde la aplicación de MBC Noticias. Además, comuníquese con nosotros al teléfono en cabina 5166-1025 y a través de Twitter @noticiasmbs, @eschabot17, @alfredosaga y utilizando el hashtag Balones al Aire. Vámonos un corte y regresamos con todo el análisis del sorteo de grupos de la Champions League.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. Transmitiendo 24 horas al día. Desde Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México. 180.000 watts de potencia. XHMBS 102.5. Frecuencia modulada. MVS 102.5 FM. Al aire. Estamos contigo.
¿Tienes más de 18 años y quieres terminar tu preparatoria con tan solo un examen? Obtén tu certificado con validez oficial en poco tiempo. ¿Quieres saber cómo? Llama al 5681-2087, 5681-2087 o visita nuestra página www.centrombs.com.
Centro de Capacitación MBS.
Este es un momento de alegría para todos, porque iniciaremos un cambio verdadero por la vía pacífica. Es un momento histórico para el pueblo de México. Los gobernantes electos de Morena estarán a la altura y serán ejemplo de honestidad, austeridad y eficiencia. Los legisladores y funcionarios estarán al servicio de la nación. Morena gobernará para todos. Gracias por tu voto. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México.
Divide en sílabas la siguiente palabra. Instrucción. 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 5 de cada 10 estudiantes de sexto de primaria han adquirido los aprendizajes clave de lenguaje y comunicación. Instrucción. ¿Y tú? ¿Conoces el estado de la educación en México? Nosotros sí. Sin educación no hay futuro. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Evaluar es para mejorar.
¿Vives en Coajimalpa? Conoce los proyectos que concursan en tu colonia para el presupuesto participativo en www.ism.mx. Elige tu proyecto preferido y enchula tu colonia el 2 de septiembre. Con participación, todo funciona. Instituto Electoral Ciudad de México.
La Suprema Corte amplía su presencia en el mundo de Internet y las redes sociales para estar más cerca de ti, con información oportuna y veraz.
Entérate al momento de lo que publicamos en Facebook y Twitter.
Descarga nuestros podcasts y programas de radio.
Suscríbete a nuestro boletín electrónico y recibe mensualmente información relevante de la Corte.
Sigue las transmisiones en vivo del canal judicial por Internet.
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos.
Forma parte de cada programa a través de mbsnoticias.com. Vía stream. La imagen jamás había estado tan viva. MBS Noticias.
Habla el presidente Enrique Peña Nieto.
Gracias a todos, México se ha transformado. El nuevo modelo energético cuida el medio ambiente. Triplicamos la capacidad de generación de energía solar y eólica. 70 empresas participan en exploración y producción petrolera. Compromisos de inversión por casi 200 mil millones de dólares impulsan la creación de 900 mil empleos. Desde 2015, la tarifa de luz del 99% de los hogares no ha subido. Unidos haremos que lo bueno siga contando.
Sexto informe, Gobierno de la República.
Continuamos en Balones al Aire.
Eduardo, Alfredo, ¿cómo están, amigos de Balones al Aire? Pues ya tenemos la encuesta en Balones. La pregunta del día de hoy es, ¿para ustedes cuál es el verdadero grupo de la muerte para esta próxima Champions League? El grupo B, conformado por el Barcelona, el Tottenham, el PSV y el Inter de Milán. O el grupo C con el Paris Saint-Germain, Napoli, Liverpool y la Estrella Roja. O si piensan que es otro, por favor, nos interesa mucho su opinión. Así que escríbanos a través de nuestra encuesta en Balones desde la página de MBS Noticias en Twitter. Por mi parte es todo. Nos escuchamos la próxima semana.
Muchísimas gracias, Yolanda Ponce. Estamos de vuelta en Balones al Aire, 6 de la tarde con 35 minutos. Ahí está la encuesta, ¿cuál es el verdadero grupo de la muerte para esta siguiente Champions League? Esta semana fue el sorteo. Hasta el momento la gente cree que el grupo B, evidentemente por la calidad de equipos, Barcelona, Tottenham, PSV, Inter de Milán, 66%. Un 23% cree que es más poderoso el del PSG, Napoli, Liverpool y la Estrella Roja. Yo creo que se basa más en la competencia que puede haber entre estos primeros tres. Y hay un 11% que cree que es otro grupo. Coméntenos, por favor, desde la página, cuál es para usted el grupo de la muerte de esta próxima Champions League. Porque este pasado jueves, sí, si estoy jueves en lo correcto, se llevó a cabo el sorteo de la Champions. Por alguna razón, Totti ya no debe de ir a estos sorteos. A la Roma cada vez le va peor.
No, pero no le fue mal a la Roma, sí.
A los que le fue, bueno, le tocó con el Real Madrid.
Pero y ya.
Y ya, eso es cierto. Pero algo, hablando del Real Madrid, una velada hermosa para este equipo que se llevó la mayoría de los premios y que además pues aprovecharon para mandar un mensaje sobre lo que es el Real Madrid para ellos. Y tal vez un pseudo mensaje hacia Cristiano Ronaldo. Escuchemos lo que dijeron Luka Modric, Sergio Ramos y Keylor Navas. En un minutito lo tendremos. Mientras tanto, gol de Veracruz. Antes, ¿no? Gol de Cruz Azul y luego uno de Veracruz anulado. Antes de irnos al corte, Cruz Azul anotaba el tercero de cabeza. Milton Caraglio hacía el tercero de la máquina. 3-1 sobre el Veracruz y ahora le anulan un gol en aparente fuera de lugar a los Tiburones Rojos. Ahora sí, ya tenemos el audio de los jugadores del Real Madrid, Luka Modric, Keylor Navas y Sergio Ramos.
Bueno, para mí ellos son sumamente importantes. Yo creo que fuera de la cancha también son como mi familia.
Yo creo que por encima de ser compañero, lo importante es ser un equipo y ser prácticamente una familia.
All this quality that we have, without being a team, like without being a family, would be very difficult to achieve.
Bueno, Alfredo, creo que como madridista es lo mejor que puedes escuchar de un equipo que además está viendo bien sin Cristiano Ronaldo. Por cierto, gol de Cruz Azul, sí. Autogol de los Tiburones Rojos, 4-1, esto ya acabó en fiesta de goles. Y lo mencionábamos en su momento, ¿no? Se nos hacía raro que Veracruz estuviera soportando tanto ante un equipo como el Cruz Azul. Y 4-1 ya se puso la máquina al minuto 77.
A ver si no exhiben al Veracruz con otro gol. Pero sí, fuera de las declaraciones del Real Madrid, me parece que lo están haciendo bien. Les tocó un grupo un poco accesible, digamos, no digamos fácil.
Y bien, merecidos todos los premios. Claro. Por ahí yo creo que se equivocan con el de mejor jugador. Sí era para Cristiano. Modric. Modric se le considera, yo creo, más por lo que hizo en el Mundial.
Pero también a lo mejor si revisas lo que pasó en la final de Champions, no fue tan decisivo Cristiano, ese gol de la Juve es pero fue imparable, si el gol en París, quién sabe.
Es complicado, yo creo que con todo y todo se criticó mucho a Cristiano por no ir a la gala. Creo que se equivoca en no ir, especialmente porque pues era un día para el Real Madrid, para el madridismo. Ganó premio también como el mejor gol, el mejor delantero. No acude Y bueno, eso molestó. Creo que tampoco es para hacer gran escándalo, ¿no? Messi tampoco acudió y no se hace tanto drama. Tal vez por lo que sucede ahora con Cristiano y el Real. Y lo que sucede el día siguiente, donde para mí es más una coincidencia. Pero justamente después de que Ronaldo le hace esto a la UEFA, al Real, el Madrid decide anunciar que Mariano Díaz, este nuevo refuerzo, bueno, ex del Madrid que regresa a casa, utilizará el número 7 para esta temporada.
Que él lo eligió también.
Él lo eligió. Y quiero preguntarte, Alfredo, yo ahora te daré mi opinión. ¿Crees que hizo bien en cargarse esa presión?
Mira, me parece que obviamente lo tenía en la mente de quién era ese número 7. Y antes de Cristiano, me refiero también a Raúl González.
Y a Butragueño. Y a
sí,
Estefano,
a Butragueño. Entonces, complicado. Pero mira, si por algo fueron por Mariano, es porque tiene calidad, ¿no? Y porque lo hizo bien, claro, en Francia.
Lo hizo excelente, claro. Lo hizo mejor que Mbappé en Francia.
Ahora, la cosa es que no estaba prestado, ya lo habían vendido a Francia.
Tuvieron que es algo similar a lo que les pasó con Morata. Pero finalmente, creo que Mariano hace bien porque muchos dicen se carga la mano con mucha presión. Hermano, fuiste elegido para ser el nuevo delantero del Real Madrid. Qué bueno ver que tienes tanta responsabilidad con este equipo que no llegas a decir, déjenme acoplo. Llegas directo a decir, denme el 7 que tenía Ronaldo, porque yo voy a ser el nuevo 7 brillante de este equipo. Creo que bien por Mariano y bien por el Madrid, que sigue jugando fenomenal. Mientras tanto, Cristiano Ronaldo sigue sin hacer gol, hoy ganó la Juve y nuevamente no logró anotar.
Sí, el Real Madrid que ganó 4-1 al Leganés en el Santiago Bernabéu. Los goles los hicieron Gareth Bale, el primero, después doblete
de Benzema.
De Karim Benzema. Y el cuarto ahorita lo...
Sergio Ramos de penal,
sí, es verdad. Pero viene el Real Madrid, ¿no? Se ve más estable. Todos los penales que le han hecho han sido a Marco Asensio. Hoy sí jugó Modric de titular. Jugó Courtois en su debut.
Qué curioso, ¿no? Le acaban de dar el premio,
sí,
a Keylor Navas. Y justo
salió a presentarlo y se fue directo a sentar. Entonces, me parece que está también manejando bien el plantel. Sí,
es muy temprano, habrá que esperar a ver cómo se acopla este plantel. Ya no traen a nadie más, se cerró ayer el mercado de fichajes. En México todavía hay una semana más, a ver si alguien logra hacer algo. Pero regresando al tema principal, que era la Champions, Alfredo, los grupos, creo que varios grupos atractivos y uno que otro, pues que nos quedaremos con ganas de grandes juegos por los nombres de los equipos, por supuesto. El grupo A, el Atlético de Madrid, que es, digamos, el anfitrión de esta fiesta, la final de la próxima Champions, se jugará en el Wanda Metropolitano. Compartirá grupo con un Borussia Dortmund, que no es el Borussia Dortmund que era con Jürgen Klopp, que es mucho más sencillo hoy en día. Lamentablemente no nos gustaba este equipo tan poderoso. Mónaco, que por ahí Radamel Falcao volverá a jugar ahora frente al Atlético de Madrid, el equipo de sus amores. Y Brujas, un grupo bastante accesible para el Atlético.
Sí, vaya grupo. A lo mejor de no descartar al Borussia Dortmund y el Mónaco, que también puede ser complicado. Pero
¿quiénes
sí
avanzan, Alfredo?
Yo creo que avanza el Atlético y el Borussia Dortmund también.
Yo creo que Atlético y Mónaco.
No
yo
te gusta ya por nada el Borussia Dortmund.
Me gusta,
ahora con
pero,
Paco Alcácer como refuerzo.
Pero creo que Mónaco tratará de vengarse de lo que le sucedió la Champions pasada, que fue un desastre. El grupo B, lo mencionábamos, el aparente grupo de la muerte. Barcelona.
¿Cómo aparente? Sí, claro.
Tottenham, ¿ya votaste en la encuesta?
Ya voté.
Perfecto. Barcelona, Tottenham, PSV y el Inter de Milán. Qué gusto, porque veremos a jugadores como Erwin Lozano y Eric Gutiérrez, si es que se le dan los minutos, enfrentar al Barça y al Tottenham. Y al Inter, por supuesto, que
sí,
no hay que quitarle, pero creo que el Inter es más nombre que lo que realmente es hoy en día, ¿no? La historia está pesando más.
Sí, se ve bastante complicado para PSV y para Inter. Me parece que es un grupo que se terminará llevando el Barça y el Tottenham. Y bueno, a ver si hay una sorpresa y el Tottenham logra ganar el grupo. Pero me parece que esos dos
están un paso por
sí,
encima de los
sí,
demás.
Claro.
Grupo C está también, y está también en la encuesta, por supuesto, bastante atractivo. Paris Saint-Germain, que busca también reivindicarse, ¿no? Después de lo sucedido la temporada pasada, hicieron una gran etapa de grupos y luego caen frente al Real Madrid. El Napoli, Liverpool y Estrella Roja. Para mí este grupo es brutal entre los tres primeros mencionados.
Sí, me parece que el Paris Saint-Germain es su máxima obligación la Champions League, ¿no? No se invierte tanto para ganar la Liga,
claro,
Francesa.
No juega nada más, ¿no? Sí. Yo creo que este es el objetivo principal.
Ahora, el Napoli se ha comportado bien en la Serie A, sobre todo el año pasado. Entonces, veremos qué sucede entre ellos y el Liverpool. Que, ojo, ¿eh? Yo creo que el Paris Saint-Germain tampoco tiene asegurado su pase.
¿Quiénes pasan para ti, Alfredo?
No, al final yo creo que es favorito el Paris Saint-Germain y el Liverpool. Pero yo no también descarto que el Napoli pueda hasta sacar el grupo, el mismo, claro, Liverpool. ¿Quién sabe? Sí. Está muy duro ese grupo también.
Pero yo creo que coincido contigo, Paris Saint-Germain y Liverpool como mayores prospectos a avanzar en este grupo. El grupo D es el grupo donde cualquiera quisiera estar. El Lokomotiv, el Porto de Tecatito y Herrera, el Schalke 04 y el Galatasaray de Turquía.
Sí, ahí pones al Puebla y gana el grupo, ¿eh?
Posiblemente. Voy a hablar con el Ojitos Mesa para ver qué se puede conseguir. ¿Quiénes avanzan en este grupo, Alfredo? Yo me atrevo a decir que el Galatasaray, porque me gustan las sorpresas, y el Porto.
Sí, el Porto de los mexicanos, que bueno, podrán avanzar una vez más a...
Y como este primeros, grupo. Creo que es algo que deben de aprovechar.
Sí. Sí, que como primero te puede tocar el Tottenham o el Liverpool. Sí, ya, claro, bueno. Ya aquí asumiendo muchas cosas. Pero también está el Schalke 04 que puede competir.
O sea, al líder de grupo, al cabeza de grupo Lokomotiv, ya lo das.
Sí, una disculpa al Lokomotiv. Perdón,
grupo E, no. Bayern Múnich, que ya le podemos ir dando su pase. Benfica, Ajax y el AEK Atenas.
Va a ser una buena competencia por el segundo puesto, ¿no?
Entre Benfica y Ajax, ¿no? Sí, va a ser, sí, brutal esa competencia, que es de esos partidos que muchas veces por nombre no son atractivos al momento de elegir qué partido ver en estos días de múltiples juegos de Champions, pero que en realidad es de los que más te pueden dejar, porque los equipos saben que es prácticamente un duelo directo por la siguiente fase de Champions.
Sí, va a ser un bonito duelo, a lo mejor un duelo que huele más a Europa League, pero
¿quién
sí
avanza, Alfredo?
Me parece que el Bayern y el Benfica.
Yo me voy con el Bayern y el Ajax.
Y el Ajax.
Grupo F, también ya le podemos dar el pase al Manchester City, que le tocó pues día de campo con el Shakhtar, el Lyon, que además ya no tiene a Mariano, y al Hoffenheim. Creo que avanzará el Manchester City y el Shakhtar, que recordemos hizo una Champions bastante buena la temporada pasada.
Sí, el Shakhtar, que sabe jugar de Champions League, claro, en su nivel, pero sí, yo concuerdo contigo que son los dos que van a avanzar en el grupo F.
Lyon posiblemente llegue a Europa League. Grupo G, Real Madrid, que también creo que le podemos ir dando el pase en estos grupos disparejos. La Roma, el CSKA de Moscú y el Victoria Plzen.
Sí. Un equipo croata, otro ruso, y el Real Madrid y la Roma. Entonces, me parece que sí, la Roma también ya tiene ahí su segundo puesto, si nada raro pasa. Y hay que recordar que la Roma estuvo en semifinales de Champions.
Claro, ¿no?
La Champions pasada.
¿Y qué es Champions? Al final, al fin y al cabo, recordemos lo que fue la temporada pasada. El Carabaj le sacó los dos partidos al Atlético de Madrid. De repente te llegan sorpresas, así que no nos podría dejar con el ojo cuadrado que de repente el Inter le gane al Barça o que la Roma le gane al Real Madrid, pero sí, creo que más allá de eso, los merengues y la Loba son favoritos en este grupo.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo que el Real Madrid y la Roma van a... yo creo que van a avanzar.
Grupo H, finalmente, y para mí también uno de los más parejos, Juventus, Manchester United, Valencia y Young Boys. Yo creo que si Mourinho se mantiene como técnico del Manchester United, va a ser un desastre y acabarán calificando a la Juventus y un Valencia que será brutal en casa, un Mestalla que seguramente explotará de emoción y que será complicado vencer al Valencia en casa. Todo depende, a mi parecer, de qué Manchester United vamos a ver. Si sigue
siendo
el de Mourinho.
No te cae nada bien el señor Mourinho.
No es que no me caiga nada bien, es que hace un trabajo nefasto desde que salió del Real Madrid y ahora en el United de repente pierde 3-0 y le dicen ¿por qué quedaste así? Y dice, me hicieron los mismos goles que yo he ganado.
Sí, se metieron con él tantito.
Pues un poco, pero pues sí tenían por qué meterse, ¿no? Después de caer con el siendo técnico del Manchester United ante un rival que era sumamente... débil frente a un cuadro como los Red Devils. Yo creo que pasan la Juve y el Valencia. El Manchester United será el gran fracaso.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vamos a ver qué sucede. Porque... ¡Wow! Está duro, ¿no? Tampoco podemos descartar al Manchester United.
No, es una simple predicción mía que podrían tener algún fracaso en Champions este año. Alfredo, además, hoy en resultados importantes en Europa, el Wolverhampton de Raúl Jiménez le ganó al West Ham del Chicharito. Chicharito no jugó casi nada del partido. Raúl Jiménez, si no me equivoco, jugó todo el encuentro.
Raúl Jiménez, que falló una muy clara, estaba solo y se vio hasta algo tronco, ¿no? Se le atoró por ahí la pelota entre las piernas, hizo un ridículo, pero sí, al final él fue el que jugó y Chicharito entró de cambio y tampoco pudo anotar.
Liverpool se mantiene de líder, ya hablábamos del Real Madrid que ganó esta mañana también.
Sí, también el Manchester City ganó 2-1 al Newcastle y el Chelsea, caminando también al Bournemouth, le puso un 2-0.
Sí, nada de sorpresas. El PSV también goleó 6-1, no anotó Irving Lozano, pero bien por el...
Tampoco asistió. Y ahora, el partido donde sí, a lo mejor es una sorpresa, es que el Celta de Vigo, del turco Mohamed, le ganó 2-0 al Atlético de Madrid en casa. Y Néstor Araujo, que había jugado muy bien la semana pasada, otra vez dio un buen partido y los vencen 2-0.
Sí, el turco que deja un Monterrey que cae con el Puebla para ganarle al Atlético de Madrid, ¿no? Las vueltas que da la vida.
Un primer gol bien, que se tropieza Diego Godín, lo hace Maxi Gómez, y el segundo Yago Aspas.
Claro. Pero bien un Celta de Vigo que en Balaídos es sumamente complicado.
Sí, duelo de muy amigos que son el turco y el Cholo. Y lo ganó el señor Mohamed.
Pues vámonos rápidamente a un corte, Alfredo. Les recordamos escucharnos aquí en Balones al Aire por MBC Noticias 102.5 de FM todos los sábados de 6 a 7 de la tarde. También escúchenos desde mbcnoticias.com y desde la aplicación de MBC Noticias. Además, comuníquese con nosotros al teléfono en cabina 5166-1025 y a través de Twitter, @noticiasmbs, @eshabot17, @alfredosaga y utilizando el hashtag Balones al Aire. Vámonos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. Las voces que hacen la noticia están al aire por MBS 102.5 FM.
Mi nombre es Rosario Aguilar Cervantes, tengo 58 años de edad. Cuando se tiene diabetes y obesidad es algo que tienes que vigilar muy bien. Modifiqué muchos hábitos de alimentación, sobre todo. Camino 30 minutos diarios y he bajado 25 kilos.
Tú sí puedes prevenir o controlar la diabetes. Infórmate en www.gov.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Llegó Viva Bonito de Liverpool con el mejor estilo para tu hogar. Aprovecha hasta 30% de descuento, hasta 25% de descuento y hasta 9 meses sin intereses en muebles, tecnología y artículos para el hogar. Del 20 de agosto al 23 de septiembre. Consulta restricciones. CAT 60.7%. Liverpool es parte de mi vida.
Habla el presidente Enrique Peña Nieto.
La Ciudad de México se ha transformado. Para mejorar la calidad del aire, implementamos un programa de recuperación de áreas verdes. Modernizamos 10 de los principales accesos a la capital. Estamos construyendo el nuevo Aeropuerto Internacional de México y el tren interurbano México-Toluca. Gracias por haberme permitido servirte a ti y a tu familia. Unidos, haremos que lo bueno siga contando.
Sexto informe. Gobierno de la República.
No te pierdas por primera vez a Alex Syntek en Sinfónico, acompañado por la Orquesta Sinfónica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Si vas en caída libre.
El próximo 17 de octubre a las 20:30 horas en el Teatro Metropolitan. Compra tus boletos en Ticketmaster, en taquilla, llamando al 01800 Escucha o ingresando a conciertoconcausa.org. Concierto a beneficio de Fundación MBS Radio.
Habla el presidente Enrique Peña Nieto.
Gracias a todos. México se ha transformado. Para proteger la vida y el patrimonio de los mexicanos, creamos la División de Gendarmería que acerca la protección de la Policía Federal a los ciudadanos. Para atender emergencias en todo México, ya opera el 911. Fortalecimos la cultura de la prevención y con el Plan MX enfrentamos unidos desastres naturales como terremotos y huracanes. Unidos haremos que lo bueno siga contando.
Sexto informe, Gobierno de la República.
La nueva longevidad exige nuevos proyectos de vida. Tú y yo podemos llegar a los 90 o a los 100. Descubre tu potencial. La ciencia nos ha regalado años y somos los únicos responsables de vivirlos con calidad, con un porqué y un para qué. Soy Concha León Portilla y te invito al curso Mi Vida a partir de los 60. Ven a aprender, encuentra respuestas, conoce amigos, diviértete y recibe herramientas para vivir esta etapa en plenitud. Empezamos el lunes 10 de septiembre en el Centro de Capacitación MBS. Inscríbete conmigo, concha@enlace50.com o manda un WhatsApp al 55 23 25 41 61. Hazlo por ti.
Continuamos en Balones al Aire.
Seis de la tarde con 55 minutos. Terminó la encuesta, Alfredo, y la gente está de acuerdo contigo. El grupo B, claro, es el verdadero grupo de la muerte de la próxima Champions League. 67% cree que el grupo del Barcelona, el Tottenham, el PSV y el Inter es el más poderoso. 22% cree que el C, el PSG, Napoli, Liverpool y Estrella Roja. Y solo un 11% cree que otro es el grupo de la muerte. Alfredo, tienes toda la actualidad del mundo del béisbol, ¿correcto?
Correcto, y sobre todo para hablar sobre la nueva sensación mexicana de Sonora, Luis Urías. Este pequeño jugador, y lo digo por su estatura, segunda base de los Padres de San Diego, que lo subieron recién al primer equipo y ya conectó de hit. Ayer conectó su primer home run en su cuarto partido, impulsó dos carreras. Se esperan muchas cosas de este Luis Urías, que a pesar de que los Padres de San Diego ya no pelean por nada, está creciendo otro mexicano en grandes ligas y es de llamar la atención. Por otro lado, en las posiciones, Boston sigue arriba 7 juegos ante los Yankees, que iban ganando el día de hoy ante los Tigres de Detroit. Cleveland, que ya tiene su división, están 14 juegos arriba en la central de la Americana después de Minnesota. Houston se despegó, está a 1.5 de Oakland, ya los habían alcanzado, pero está muy cerrado el oeste de la Americana. En el este, Atlanta 2 juegos arriba de Filadelfia, los Cubs 3.5 arriba de San Luis en la central, y en el oeste los Dodgers están a 1 juego solo de Arizona.
Muy bien, y hoy Red Sox juega el clásico de los calcetines, ¿correcto? Sí, que perdieron, sí,
correcto,
ayer.
Correcto, que perdieron ayer, pero ganaron el jueves. Entonces veremos qué sucede con los medias rojas. Y
contra
pueden,
los medias blancas.
Sí, podrían estar asegurando la postemporada y la división la próxima semana.
Excelente, recuerden que este jueves comienza también la temporada, sí, de la NFL, el viernes México contra Uruguay y por supuesto el sábado aquí les tendremos todo el análisis del inicio de los emparrillados, así como del partido molero de la selección mexicana. Gracias por habernos sintonizado un sábado más aquí en Balones al Aire por el 102.5 de FM. Recuerden escucharnos los sábados de 2 a 3 de la tarde en Sexto Día con Juan Manuel Ramírez Cancino, de lunes y viernes, por supuesto, de 9 a 10 de la noche en Hipervínculo MBS con mi queridísimo Ceja y Camila Sánchez, y por supuesto los sábados en punto de las 6 p.m. aquí en Balones al Aire. Yo soy Eduardo Chabot. Alfredo Saga, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Eddie, pero sobre todo a toda la gente que nos escucha, la producción, y el Cruz Azul volvió a ganar y ahora el Veracruz. Quédense con El Cocodrilo.
MBS 102.5 presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga.